¿Cómo estamos?
¿Cómo va?
Qué lindo día.
Hermoso día, ¿eh?
Qué lindo, después de un fin de semana tan feo.
Feo.
Horrible, no, sábado, domingo, lluvioso.
Día peronista, ¿no?
¿Hoy? Qué sé yo. Yo prefiero otra cosa.
¿Usted qué prefiere?
Un día argentino.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Un día argentino. Mirá, mirá qué amigo que te traje.
Pero cómo, era ahora, porque nosotros que somos casi olímpicos.
Casi olímpicos.
Sí, casi olímpicos.
Vos en natación y yo en equitación.
Sí, señor, sí, señor. Está con nosotros el presidente del Comité Olímpico Argentino, el señor Gerardo Huerta. Aplausos. Acá aplaudimos a la gente.
Muy bien.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
¿Todo bien?
Y ahora empezando a bajar un poquito, ¿no? Todo roto, ¿no?
Claro,
me duele todo.
Sí, que hubieras competido.
Como claro. Si hubiera competido todas las disciplinas.
Claro, claro. Balance hiper, hiper, hiper fabuloso, ¿no?
La verdad que sí, fue una sensación de vivir en el país que todos soñamos. Un país unido, un país donde estábamos todos juntos atrás de un objetivo. Los deportistas, el público, los entrenadores, la gente. Fue maravilloso, maravilloso. Te digo que 1 millón de personas nos visitaron.
¿Un millón?
No tuvimos un inconveniente.
¡Qué bárbaro!
Yo les puedo contar historias de, qué sé yo, emocionantes. Por ejemplo, la gente, quizás donde uno a veces siente un poquito de rabia, es que la gente por ahí tuvo que esperar mucho en algunos lugares. Pero la gente esperaba y comían, y vos decías, terminaba el día, y de repente veías la gente caminando 100 metros para tirar la basura. Nosotros teníamos un equipo, el Parque Olímpico, para levantar. No había un papel en el piso.
Qué barro.
Es verdad. Rigurosamente cierto. Y aparte gente de donde se te ocurra. Yo el día que fui a verlo, se me acercó un señor y me dice, tenés que conocer a este hombre. Era el único integrante de la delegación de Kiribati. Nada, que nunca en mi vida volveré a encontrar un, no sé cómo se dice, ni Kiribati, el gentilicio, todo esto. Y yo le preguntaba, me decía, estamos azorados de la organización, qué limpios que son los argentinos. Y yo no le quise decir, no, negativo, es acá, pasa solamente acá, en este lugar. Claro.
Yo creo que cuando tenemos un objetivo que nos une, los argentinos podemos hacer lo que queremos, lo que nos propongamos. Y yo creo que acá había algo que era admiración por un grupo de jóvenes que habían dejado todo, que nos representaban de una manera totalmente amateur, porque en el olimpismo no es como en otros deportes o en el fútbol, que es plata. Acá, y sin tener nada en contra de eso, digo, esto es el himno y la bandera.
Sí.
Y eso conmovió a la gente.
Acá corren por una medallita.
Y corren por la medalla y por el himno y la bandera.
Exactamente.
O sea, acá no hay premios en plata. Como vieron en los campos de juego, no hay publicidad. Está prohibida la publicidad en los campos de juego.
Cierto.
Entonces, es un mundo diferente. Entonces, creo que estos chicos, estos jóvenes, capturaron la emoción de todos. Y ellos, a su vez, se inspiraron en la gente. Porque me decían, me acuerdo uno de los chicos, salió campeón olímpico, y me decía, Gerardo, esto es mucha presión, mirá toda esta hinchada. Le digo, pero ¿sabes qué? Esta hinchada te quiere.
Claro.
Así que
son todos para vos.
Al segundo día dice, qué lindo esto. Qué lindo esto, le digo. Aprovechenlo porque volver a vivir un juego olímpico con esta hinchada es
imposible, ya nunca más.
Claro. Y después la hinchada, pasaron cosas hermosas. Estamos un día en el Parque Urbano, en Puerto Madero, y estaba con Leandro La Rosa recorriendo las instalaciones, y siento un griterío en básquet, digo, vamos que está jugando Argentina. Llegamos y no estaba jugando Argentina, estaba jugando, me parece, Alemania contra Irán o una cosa así, y la mitad de la hinchada tomó partido por Alemania, la otra mitad tomó por Irán, y los dos equipos tuvieron un aliento.
Impresionante.
Y esto es impresionante, y entonces gritaban los dobles, y yo miraba y digo, qué lindo esto. Y bueno, esto es lo que se generó, la verdad. Pero lo más lindo fue ver al país unido.
Es impresionante. Yo sé que las estadísticas no sirven para mucho, pero son demostrativas. ¿Cuántas medallas se llevó la Argentina?
Si no me quiero equivocar, yo, pero si no me equivoco, 27 más las de equipo, 32 creo que fueron en total.
¿Se puede pensar que esto se traslada al Juego Olímpico de Mayor, a los Juegos Olímpicos de Mayores? O sea, ¿te parece que es un semillero que puede representar de esta manera, sí?
Mira, lo que aprendimos en el Comité Olímpico Internacional es que los chicos que triunfan en los Juegos de la Juventud tienden a repetir en los Juegos de Adultos. ¿Qué va a pasar con estos chicos por su edad? Tienen 17, 18 años. Algunos van a estar en Tokio, pero la gran mayoría va a llegar en París en el 2024. Y este es un semillero espectacular. O sea, esto, viste que uno, yo soy amigo de lo que uno hace más de lo que uno dice. Y siempre se habló, vamos a ensanchar la base de la pirámide. Bueno, esta es verdaderamente ensanchar la base de la pirámide. Haber logrado que un grupo de chicos a los 10, 11 años empezara a apoyarlos, y mira lo que hicieron, 4 o 5 años después. Y esta es la base para que en el Juego Olímpico del 2024 tengamos para elegir entre estos 140 deportistas.
Escuché, por ejemplo, la historia de la chica de arquería. Empezó a los 11, a los 15 ya tiene su medalla. O sea, en 4 años, a los 11, ella no sabía que a los 15...
Soy fanático de la arquería, quiero decir. Soy fanático, sé de regla ahora también del tema.
Viste que, y además, tenemos chicos que ni sabían que iban a competir.
Claro, por eso.
¿Entendés? Porque acá se empezó a buscar el sueño de ser olímpico con chicos nacidos después del 2000, hace 5 años. Y de repente estábamos en una escuela, esto, en distintos lugares recónditos, y aparecía un chico que quería. Llegaron 140, pero trabajamos con cientos de miles. Y bueno, y esto movilizó mucho, tiene un legado muy importante para la Argentina, porque cuando yo iba al colegio había una CEF en cada barrio y hacíamos deporte. Hoy el deporte está fuera de la currícula escolar. Al haber hecho toda esta movida en todo el país, todo el mundo tomó conciencia de lo importante que el deporte vuelva a la escuela. Y eso ya en sí mismo es un legado enorme.
Gerardo, el Parque Olímpico, ¿lo van a poder seguir explotando los chicos de los colegios? ¿Cómo se va a reutilizar?
El Parque Olímpico, según anunció el presidente, digamos, pasó a manos del CENART. Entonces va a ser un centro de alto rendimiento, pero hoy es un Parque Olímpico, necesita un año de obras para poder transformarse en un centro de alto rendimiento. De hecho, va a tener el hotel para los atletas, va a tener algunos gimnasios y algunas cosas que le faltan. Y va a ser un centro para los atletas, pero también va a obrar de centro de desarrollo, y sobre todo para una zona, que es toda la zona sur, donde hay casi 300.000 habitantes, y donde podamos detectar nuevos talentos, donde vamos a ver los chicos que empiezan a nadar. O sea, tiene la capacidad para hacer las dos cosas. Así que, y además es un centro de avanzada. Lo van a ver.
Sí, vos lo comentabas, lo de la pileta.
Ah, es hermosísima. La pileta que estoy esperando. Estoy un poco ofendido con Huarte.
¿Acá tenés al presidente?
Sí, yo esperé que me invitara, porque yo soy deportista de alta competición.
Si quiere mirar a la pileta. Quiere nadar en esa pileta.
¿Por qué no podría nadar?
Y por supuesto que puedes venir.
¿Ves? Toma. Pero
puedes venir, pero una condición. Sí. ¿Viste el trampolín alto de arriba?
No, no, desde ya, sin ningún problema, sin ningún problema.
No, te agarro una cosa.
No, no, pero...
Tírate palito.
Obvio que me tiro palito.
Con la nariz tapada.
La pileta es hermosísima.
Debe tener 25 metros el trampolín.
12 creo que.
Creo que es 10. Creo que es 10.
Gerardo... Perdón, estamos en condiciones... Impresionante lo que pasó. Impresionante. ¿Estamos en condiciones para competir por el 2032? Olimpiadas centrales, la de los mayores, ¿no?
A ver, en condiciones estamos porque el COI, y en la figura de su presidente, dijo que Argentina sería un gran candidato para el 2032.
Pero los anteriores están ocupados hasta el 2032.
Claro, hasta el 24 es París, el 28 es Los Ángeles y el 20 Tokio. Ahora, en mi opinión... Nosotros tenemos que hacer una evaluación muy cauta, mirar si verdaderamente tenemos consenso entre todos los argentinos, estudiar cuáles serían los costos y la manera de financiarlos y el impacto, y si entonces llegamos a la conclusión y todos estamos de acuerdo que este es un buen camino, nos ponemos a trabajar.
Porque muchos criticaron la plata que se gastó en estas Olimpiadas, al divino botón, en un momento tan complicado, y la verdad que...
Mira, Argentina... Argentina fue protagonista en el mundo con 520 horas de televisión en vivo y lo tuvimos en 220 países. Y esto también es importante porque mostramos al mundo lo que los argentinos somos capaces de hacer. Más allá de las decenas de miles de personas que vinieron, que se alojaron en hoteles, que consumieron en restaurantes, que eso uno no lo evalúa, que compraron en los shoppings, o las miles de personas que trabajaron en la construcción de... la Villa Olímpica, del Parque Olímpico.
Y lo más importante es lo que despiertan los jóvenes, porque cuando un país apuesta o pone mucha plata para invertir en los jóvenes, más que nada en los nuestros, que es una juventud que la necesita mucho.
¿Pero me pasó a mí?
Y todo, sí, todo lo que despierta en chicos que ahora se fueron a anotar para hacer beach handball, por ejemplo, que no lo conocían.
800,
y que
¿no?
se incentiva a muchísimos.
¿Qué información tienen? Están muy informados de la Federación.
Nosotros somos reolímpicos. O sea, sentados con Valeria, sentamos la televisión y opinamos de todo. No tenemos límite para esto. Sí,
comiendo mucho.
Y sabemos que el deporte a los chicos les abre una puerta espectacular de vida, de salud, de valores.
Es verdad lo que decís, porque vos fíjate que uno invierte en un deportista, en este caso un joven, gana y se transforma en ídolo. ¿Pero qué es el deporte? Es la única vacuna contra las drogas, totalmente, la vida sedentaria, las enfermedades no transmisibles, el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces queremos que nuestros chicos imiten a esos ídolos. Y la verdad que es una manera de construir una sociedad de mejor calidad.
Totalmente.
Por eso es muy importante.
Acá el amigo Coco Ramón, que es nuestro periodista de deportes de la mañana, me dice que Diógenes de Urquía, el nuevo secretario de deportes, dijo que van a tener que bajarse las becas de los deportes. ¿Es correcto? ¿Va a bajar el presupuesto?
No es correcto. Las becas de los deportistas se van a mantener. y según lo que hemos conversado con el presidente dijo que va a seguir apoyando. Y ustedes recuerden que el deporte de alto rendimiento, yo me refiero al de alto rendimiento, en el resto no puedo porque no es mi competencia. Pero, y esto lo hablamos con Diógenes, y está muy claro, no sé en qué contexto fue la declaración y cómo salió, pero claramente el deporte de alto rendimiento se financia de dos maneras. Uno es el ENART, el Ente Nacional de Alto Rendimiento, digamos que tiene un presupuesto por ley, y es el que administra todo lo que tiene que ver con los deportistas de alto rendimiento, 1.500 becados, seguro médico, preparación internacional, giras, etcétera. Y una segunda parte se financia con un presupuesto de la Secretaría de Deportes dedicado al alto rendimiento. Ese presupuesto está íntegro. Y se van a seguir dando las becas y se van a seguir apoyando a los deportistas. Digamos, en el resto de las cosas no puedo opinar, pero yo le quiero dar total tranquilidad a nuestros deportistas que van a seguir teniendo el apoyo y que vamos a seguir construyendo un proyecto deportivo para el país.
Bueno, hay montones de mensajes al Facebook. Hay uno muy gracioso que dicen que Gerardo Huerten, que está hablando con nosotros, tiene la misma voz que Eduardo Battaglia.
Sí.
Que sería
nuestro
compañero Eduardo Battaglia.
Es cierto. ¿Ya tengo algún futuro con esa voz? Entonces...
Sí, totalmente. Es Battaglia que a la tarde llama Gerardo Huerten. Y por este lado.
No sabía que era algo familiar. Esa voz la había escuchado, Edu. Tanto tiempo, te levantás temprano, loquito.
Está muy bien. ¿Cuál fue la mayor... Pregúntame, Miguel Ángel, ¿cuál fue la mayor sorpresa del deporte, de los deportes que se disputaron?
La verdad que el lanzamiento de bala, el chico del lanzamiento de bala.
Sasia
nosotros lo teníamos como, como candidato a medalla de oro. Claro, porque no olviden de que nosotros hicimos una evaluación bastante objetiva, pero siendo jóvenes, y yo en general no me gusta nunca dar pronósticos, y teníamos un pronóstico favorable, y es el pronóstico final fue un poco más favorable del favorable que teníamos nosotros, porque ¿sabés dónde quedó demostrado, por ejemplo, en la final de básquet? Esos chicos dejaron la vida, porque fue una final palo a palo, y la ganaron, porque creo que la ganamos todos, la ganaron los chicos, el público, la hinchada, pero en general, yo te diría... no hubo grandes sorpresas.
Nosotros lo vimos con Valeria, lo vimos hacia la primera vez y teníamos re claro pues, la técnica, ¿no es cierto?
Sí.
Somos especialistas con Valeria. Somos especialistas en bala. Contame la supuesta polémica de las mallitas de las chicas de beach volley. ¿Hubo o no hubo polémica con ese tema?
Yo te digo cómo funciona. La federación, digamos, le propuso la vestimenta de acuerdo a lo que son las reglas. Y las chicas le dijeron a la federación, la ropa la diseñamos nosotros. Y ellas fueron las que se diseñaron su ropa porque entendían que tenían que estar cómodas.
Era más cómodo,
claro. Digamos, si vos me preguntás a mí, quizás hubiera sido un poquito más amplia la ropa, ¿no? Pero bueno,
ahora Valeria quiere venir así a la radio, no sabemos qué hacer.
Abuela, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo les va?
¿Usted fue olímpica alguna vez?
Sí, yo fui olímpica.
¿Y en qué jugó, de qué deporte?
No, deportes no. Yo cuando, por ejemplo, nos invitaban a comer, al momento de pagar, me borraba olímpicamente.
Claro, claro. ¿Le gustó el shortcito de las nenas?
Sí, me encanta.
¿La Sharoncita, su nieta?
Sí. Ella no juega en el bivoley.
¿A qué juega?
El bivoley no, porque no tenemos plaza, ¿viste? Ella estuvieron entrenando en un corralón de materiales.
¡Ay, no!
Y porque, claro, no hay acá la plaza,
claro,
¿viste?
Claro.
Excepto en verano, que viste que Macri te pone, se te llena de arena la costanera y anda a pelotudear ahí con la sombrilla.
Claro. No te metas al agua.
Así que nada, pero
nada.
Bueno, ¿no? Hicieron natación alguna vez.
Alguna cosa. Acá son muy graciosos, porque dicen que nosotros dos, Eduardo, tenemos disciplinas olímpicas. Yo natación en bañadera y vos equitación en pony. Parece a mí este tipo de agresión. ¿Quién es? Meolans, que escribe ahora. ¿Qué pasó con el pebetero? Eso fue un programa de radio, sí, que dice que se apagó la llama olímpica.
Bueno, ¿querés que te cuente?
Sí.
Bueno, el pebetero normalmente en Argentina hay dos vientos predominantes, que son sudoeste y sudeste, y estaba protegido. Abajo tiene un piloto como el del calefón. Cuando el viento se pone demasiado fuerte, corta la llama de, digamos, como si fuera el calefón, y queda prendido.
Iguacel corta,
y,
claro.
Claro, no, pero el gas estaba apago. El gas estaba apago. Y bueno, se interrumpió, y cuando paró el viento volvió a arrancar. Y después ahí aprendimos y le pusimos una protección adicional para los vientos del noroeste. que también que ese día fue, ¿te acordás ese día?
Sí, claro.
Bueno, ¿querés que te diga? Bueno, no somos perfectos. O sea, hicimos lo mejor que podíamos. Pero no se puede apagar, porque si se apaga, estábamos en un problema. Por eso tiene el piloto abajo, como los calefones.
Si se apaga, ¿por qué? ¿Qué problema?
Y hay que ir y prenderlo de la llama olímpica.
¿De allá?
No, la teníamos. Teníamos la llama, ¿te acordás que cuando llegamos de la Argentina la trajimos de Grecia? Hay una llamita, pero había que llevar la llama y volver a prender el piloto.
Me aclaran que es beach handball, no beach volley, lo que dice lo del shortcito de la chica que me... Vi tanto deporte con él. Después te preguntan, ¿qué van a hacer con el...? Bueno, pero no es competencia tuya, porque se van al... El cenar de acá se va para allá, para Soldati.
Eso es de la Nación.
Sí.
Exacto.
El cenar es de la Nación.
El asunto es así, los terrenos del Senart creo que son propiedad de la ciudad.
Exactamente.
Y ahora, lo que es el Parque Olímpico, según anunció el presidente, fue transferido a la Secretaría de Deportes, que es Nación.
Está claro. Yo la versión que tengo es que se va a vender. El predio acá se va a vender y que con eso podría costearse lo que fue la inversión para los Juegos Olímpicos, que aclaremos, como nos dice aquí Rosa, son Juegos Olímpicos, técnicamente. No Olimpiadas. Exacto. Hay que decir
Olimpiadas. Un juego y otro juego.
Los cuatro años de interregno entre cada uno de
ahora
los juegos.
Ahora estamos en Olimpiadas.
Ahora estamos en muy... ¿Cómo sabe Valeria? Es Bonadeo.
Somos Olimpiadas.
Es Bonadeo.
Ay, sí.
Gerardo, vos sos un muy importante empresario con muchísima actuación en el mundo de las empresas. Te dedicaste a esto y lo hiciste muy bien, al tema olímpico. ¿Hay otro paso más de Gerardo Huertain? Algunos dicen carrera política, porque agarraste esto que no estaba bien y lo transformaste en un éxito para todos, para la Argentina, para la vidriera argentina del mundo.
Pues es que desde que yo me dedico al deporte, desde el año 92, en ese entonces no era tan conocido, pero desde que más o menos empecé a estar en el mundo olímpico, todo el mundo anuncia que me voy a dedicar a la política. Y de esto empezó en el 2009, o sea que vengo medio lento, ¿no?
Claro.
No, lo mío es el deporte y estoy muy contento donde estoy. Y voy a seguir trabajando para el desarrollo de los chicos y del deporte argentino. Ese es mi objetivo.
¿Qué te hizo el clic para decir, me meto de lleno en esto? ¿Qué viste que dijiste, bueno?
Bueno, como te digo, son muchos años que uno está en esto, pero un día estábamos en Atenas y en ese entonces mi hijo estaba compitiendo en equitación. Y estábamos caminando y viendo que los chicos que estaban en la villa se sentaban en el cordón de la vereda porque no teníamos sillas, y estaba el Manu Ginóbili conversando con todos los chicos y estaban parados en el medio de la calle, entre los cuales estaba mi hijo, que era uno de los jóvenes olímpicos, y la verdad que tenían que ver un partido de, no sé, de básquet, y había una sola televisión chiquita. Íbamos caminando con una exolímpica que se llama Julia Garisoain, y empezamos a pensar, qué lindo sería que, y entonces decidí meterme para ver cómo podíamos cambiar esa realidad, y entré al Comité Olímpico, y me tocó ser jefe de misión en el 2008 para los Juegos Olímpicos de Beijing. Dijimos, tenemos que cambiar esa realidad.
¿Ya eras presidente de la Federación Ecuestre Argentina?
Sí, sí.
Ya eras presidente.
Sí, y me...
Claro, porque contemos eso, que Gerardo Huertain no llegó a la presidencia del Comité Olímpico Argentino.
En el 92.
Directamente, sino a través de una federación, ¿no?
Es como se llega.
Ecuestre, claro.
Y a partir de ahí empezamos a construir un proyecto que en Beijing habíamos conseguido un sponsor, y lo que Argentina era la carencia se transformó en el mejor pabellón de todos. Y los chicos pudieron disfrutar y no lo podían creer.
Yo no me acuerdo, vos te vas a acordar, en qué juego fue que atletas argentinos durmieron en un auto en la calle porque no tenían el hotel, otros
sí,
no tenían los pasajes.
No les llegaban tampoco el bote o los remos.
Pasó muchas veces. Y entonces, a partir de ahí, bueno, me quedé 4 años estudiando cómo era el Comité Olímpico. Y en el 2009, los deportistas me vinieron a ver y me dijeron, Gerardo, queremos que te presentes en nombre nuestro para la presidencia del Comité Olímpico. Lo pensamos, y ahí lo que hicimos fue un proyecto. Yo me acuerdo que escribimos un libro con todas las cosas que íbamos a hacer, lo entregamos a cada persona, porque vos no puedes entrar en algo sin tener un plan y que todo el mundo sepa lo que vos querés hacer. No puede ser una cosa así en la nebulosa. Y bueno, y así fue que entre las cosas que habíamos pensado fue la ley del ENART, y nos tocó asumir en el 2009, y a los 3 meses pasamos la ley del ENART, y esto fue un clic, que lo que estamos viendo hoy es en gran medida el resultado de todos estos años de ENART, que fue apoyando a los deportistas y que fue creando un plan previsible que se pudiera mantener a través del tiempo, que no dependiera de la voluntad de que si había alguien que quería apoyar o no,
contemos
sino
la
que
gente,
algo fuerte.
La ley del ENAR tiene que ver con... Usted tiene un teléfono celular en la mano, ¿no?
No era, tiene así, que ver... era así.
Era,
cambió. Era, cambió. Ahora tiene una fuente de financiamiento alternativa, pero sigue funcionando
en
la misma.
En ese momento no eran unos
centavos. El 1% de la comunicación
telefónica de cada uno de nosotros.
Explícame cómo es esto que hay algunos deportes olímpicos de la juventud que no se conocen, qué sé yo, el encestar en coso, después en el otro, digamos,
La volcada.
El que le, ¿cómo es, Valeria? Haceme un poco de break.
El break dance.
Eso que, digamos, es un ensayo para ver si va a los Juegos Olímpicos mayores o cómo es.
En realidad, y esto tiene mucho que ver con el presidente del COI que tenemos, que es un hombre innovador, un hombre que tiene una visión de futuro, porque vos no te podés quedar estático, porque si no estaríamos en lo mismo que hacían las Olimpiadas de la Antigüedad. Entonces, el público se va renovando y los jóvenes, sobre todo, van demandando otro tipo de actividades. Y entonces empezamos probando, ustedes se acuerdan de que el 3x3 empezó en Nanjing, y después vino acá, ahora es deporte olímpico, el básquet 3x3 es olímpico en Tokio, el BMX freestyle, o sea que son las bicis voladoras por llamarlo, fue olímpico en la juventud, va a ser olímpico en Tokio.
Mira.
Y así, esto es como que vamos testeando qué grado de inserción pueden tener y qué grado de aceptación tienen en la gente. Y de alguna manera, el programa olímpico, que esto lo anunció Bach cuando iba a asumir, no estamos cerrados a que son estos deportes, no, le vamos a dar una oportunidad a distintas disciplinas para que se vaya integrando y se vaya ampliando. Y creo que esto ha dado un gran resultado porque a la gente, digamos, la innovación le fascina, le encanta.
Sí, fue re lindo. El breakdance ese y la,
buenísimo,
la encestada esa.
Los chicos enloquecían. Sí.
Yo descubrí el beach handball.
El lanzamiento de bolsos.
No, está previsto.
¿Puede ser lanzamiento de bolso olímpico?
No es deporte olímpico ni lo va a ser.
Pero.
Vos sos campeón olímpica. Vos claro. Y caca. Jefa de la banda.
Araña. Eduardo, porque tenemos dos.
¿Cómo va?
Eduardo.
Buen
¿qué
día,
tal, Eduardo?
Buen día, buen día.
¿Todo bien?
Buen día, ¿cómo va?
¿Qué te dejaron los Juegos Olímpicos, Eduardo?
Muchas cosas.
¿Por ejemplo?
El lanzamiento de los bolsos.
Claro. No, de la bala.
No hubo.
Yo los vi.
Pero no.
El moreno.
Somos los reyes en remo, en bicicleta.
Sí, eso sí.
Nos va muy bien.
En remo, sí.
Campeones olímpicos.
Claro.
¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien.
Escúchame, trátelo bien porque es amigo de Novalesio.
Es amigo mío. El señor Huertain es amigo mío.
Es amigo tuyo.
Sí.
No.
El de los Juegos Olímpicos.
Sí, el mismo.
El que organizó todo en Buenos Aires.
Sí.
Pero es amigo.
Sí, es amigo de Eduardo, de este otro Eduardo y mío.
El que ocultó los pandis.
No.
¿Qué tiene que ver con los pandis, Huerta?
Es tu amigo.
Sí.
Es su hijo
de la revista. No. ¿Qué pasa con los pandis, en serio, más allá de esto?
Bueno, cuando hubo que mandar a hacer todo lo que tiene que ver con el merchandising, se hizo una licitación. Y el señor que ganó la licitación, cuando los importó de una manera en que no estaban aptos para la venta. Al punto que los tuvo que ceder a título gratuito a la ciudad, y la ciudad los entregó a las delegaciones extranjeras y se dieron de premio.
El señor
no más que
Quiero
eso.
Berguita.
No, mentira. No se llama así la sociedad.
No se llama,
no,
¿sí?
Se llama así.
No era Quiero Berguita de Samara.
No, tiene más.
¿Y cómo se llama la sociedad?
Y
no vi ni un peso.
La
no
vi nada. Pero ahora me
se llama Quiero Berguita, ¿no?
No.
Oh, era bonito.
Era re bueno.
Cayó. Le hubiera gustado más de uno, pero...
Chino,
lo de Bandi.
De todas maneras, y... Y la verdad
se
que...
¿Se acuerda con el Comité Olímpico o con la ciudad? ¿Cómo es eso?
¿Qué cosa?
El pandi ese famoso.
No, la ciudad es la que hizo la licitación para que un señor tercero proveyera a los pandis en los negocios. Porque eso es, digamos, los negocios de venta se tenía que hacer por licitación. Alguien ganaba la licitación y después importaba, traía las remeras, traía esto. Y con los pandis los importó mal. Entonces los cedió a título gratuito y después no se pudieron vender.
Mira, acá Guillermo, montones de mensajes, ¿eh? Guillermo cuenta algo que le pasó a muchos. Guillermo Drago dice, lo felicito a Huerten, con mis hijas conocimos tres parques, Sarmiento, Verde y Olímpico. Solo pudimos saber tiro con arco y beach volley por la gran cantidad de gente. Nos quedamos con ganas de conocer la gimnasia donde se hizo artística y natación. La pregunta es, ¿se va a poder ir a conocer esas instalaciones en algún momento, aunque no haya Juegos Olímpicos?
Bueno, los parques, por supuesto, porque son públicos, se van a ir desarmando. y el Parque Olímpico ahora entrar un proceso de reconstrucción, digamos, para transformar, pero digamos es una instalación pública y seguramente se va a poder conocer, por supuesto.
El tema de los pandis, nosotros tenemos acá un supermercado chino acá al lado, sí, que es el señor Yo. Señor Yo,
sí, ahora tengo los pandis.
No, usted no puede tener pandis.
Sí, tengo, para que haré guiño, guiño con container.
¿Y a cuánto el pandis?
Sí, $90.
¿Eh?
Si vos lo querés, 80.
¿Salía 40?
Ya no te va. ¿Lo querés comprar a 40? Anda, compralo. Claro, yo lo vendo 80, 90.
Pero queremos ahora un pandis de recuerdo, manden uno de regalo.
Sí, 90. No. Si lo querés vos, 80.
No, no, no. ¿Y viene con algo?
Sí, viene con un gatito de regalo para vos.
Qué lindo.
Y con un pony para Feynman.
Feynman. ¿Y dos pandis cuánto nos salen?
Sí, dos pandis hacemos precio.
¿Cuánto?
160.
Ah, bueno, ahí estamos un 20. ¿Tres?
230.
Ah, vamos bien. O sea, claro.
Dólares.
No, ¿qué dólares? No, no,
¿y si
no,
te vendo dólar? Uno a dólar, ¿qué crees que los tres llegan en pecho?
¿Y a cuánto toma
argentino
el dólar?
Argentino ladrón.
¿A cuánto toma el dólar usted, señor Yo?
Sí, estamos a 42.
Pues, a 38 el Banco Nacional.
Sí, no, recién está por abrir, 42. Sí, dice que la banda ella que va a estar a 44.
No, de 34 a
44. Sí, sí, va a estar a 34. Claro. ¿A dónde va a estar a 34?
Qué difícil que el señor Yo, ¿eh?
Hola, Bataglia.
Gerardo,
no es Bataglia.
No es Bataglia. No, señor Huerten.
Sí, la radio escucho en supermercado igual.
Pero el señor Gerardo Huerten.
Huerten.
Una bala,
no, no, no. De batalla.
¿Cuántos deportistas puede haber en las próximas Olimpiadas de Mayores argentinos? ¿Qué delegación crees que podemos llegar a tener?
Mira, depende mucho de los equipos que clasifiquen. Por ejemplo, si clasifica el fútbol, no clasifica el fútbol, etcétera, el handball. Pero normalmente yo pienso que nosotros deberíamos estar en ciento y tantos deportistas, dependiendo de los equipos, ¿no? O sea, vos sabés que para calificar a los Juegos hay algunos deportes clasifican en los Juegos Panamericanos, otros clasifican claro. Por ranking, los individuales por tiempo y marca. Hay dos maneras de clasificar, una marca A y una marca B. La marca B es una marca promocional. Nosotros no estamos de acuerdo de que nuestros deportistas vayan con marca B, porque creo que eso está pensado para los países que se están desarrollando, claro. Y Argentina tiene que desarrollar, a menos que sea un joven que recién empieza, claro. Y eso para que le dé roce olímpico.
Ahora, el chico Sacia, volviendo al lanzamiento de bala, lanzó a 21 metros, ¿no? Creo, cerca de 21 metros.
Ahora no me acuerdo la marca, pero...
Pero está a 2 metros del récord mundial, que son 23 y tantos. Es una cosa impresionante ese pibe.
Sí, tiene un gran talento. Por ahí Germán Lauro, me parece que es de Entre Ríos. Y Germán Lauro, que todos conocen, que es un gran claro. Campeón y finalista olímpico, decía por ahí que lo ve con un talento, todavía más talento que él. Uh-huh. Difícil de aseverar, pero bueno, es una declaración generosa de parte de Germán. Y creo que el chico tiene grandes condiciones, no solo para balas, sino también para disco. De hecho, informalmente hizo un lanzamiento, y el lanzamiento que hizo en una práctica era, creo que, mayor que el que ganó.
Hablemos con los especialistas. ¿Cómo lo ves, Asacia? ¿Lo ves, cómo lo ves, Valeria, con tu...
Yo lo veo con una muy buena performance.
Muy bien.
Sí.
¿Más en bala o en disco?
Lo dije hace años.
Sí, ¿eh? ¿En bala o en disco lo ves vos?
En bala lo veo mejor.
¿Qué edad tiene?
Afectado.
Y debe tener 18.
Ñam, ñam.
Mire, como 2 metros, es una bestia.
¿Y cómo la ves a Piñatielo?
No, esa chica va por mucho más.
La de natación.
Sí, va por mucho más.
Es un fenómeno.
¿Es verdad que un deportista de Congo se fugó?
Lo que ocurrió fue...
Jodida,
No. Es muy buena la pregunta. Es muy buena la pregunta.
Es jodida.
En general...
Bataglia se puso nervioso.
A veces, en algunos juegos, pasa con diversos deportistas... En este caso, no se habían dicho que había desaparecido. En realidad, salió con permiso de su jefe de misión y apareció en Rosario con una familia.
Claro, compitió en taekwondo.
¿Cómo?
Había competido en taekwondo.
Sí.
Y no volvió.
Bueno, ahora no es la época de la Guerra Fría. En la Guerra Fría era impresionante.
Bueno, estaban.
Del otro lado de la cortina de hierro, estaban.
Y los cubanos
desertaban masivamente.
Puede pasar.
Claro.
Desertaban masivamente.
¿Qué pasó? Nos tenemos que cerrar. ¿Pero qué pasó? ¿Estados Unidos vino con una delegación menor? ¿Cómo es el tema?
No, lo que ocurre es esto. Para los Juegos Olímpicos de la Juventud vos tenés que clasificar. Entonces, y de acuerdo a tus clasificaciones, Estados Unidos no le fue bien en las clasificaciones.
Ah, mira vos.
Y consiguió una cantidad de deportistas menor.
Ah, mira.
Por ejemplo, Rusia hizo una clasificación increíble, y bueno, ganó una cantidad de medallas importante, de hecho ganó los Juegos. Claro. Pero nosotros, que si no me equivoco salimos quintos o sextos, si tomamos en cuenta el mix team o no, pero es una performance histórica, le ganamos a Estados Unidos, a Francia, a Colombia.
Claro. Tiene que ver, presidente. No, y aparte nos dijimos algo que fue muy lindo, yo no sé si depende de usted o cómo es, pero la ceremonia de apertura, que para mí, yo estaba enojado, pero digo, ¿cómo lo van a hacer en la vía pública? ¿Te
genial. Genial.
Nobleza obliga, fue un error de diagnóstico. Me pareció excelente genial. Lo que pasaron.
Mira, fue toda una decisión, porque nosotros veníamos de un Juego Olímpico de China, donde la ceremonia inaugural habría costado unas 15 veces de lo que nos costó a nosotros, o 20. Y tenemos que ser creativos, porque no se trata de cuánto va a gastar uno ni gastar más, sino que tener creatividad y hacer cosas diferentes. Y nosotros pensábamos de que estos juegos tenían que ser juegos de inclusión, los juegos de la inclusión así como eran los de igualdad de género, y que todo el mundo tuviera la oportunidad de participar, porque si no la ceremonia inaugural es quién puede pagar y quién paga más tiene los mejores asientos. Claro. Y decidimos salir de un estadio e ir a la calle, por el concepto de que no se trata que la gente venga donde estamos nosotros, sino ir a donde está la gente. Y también decidimos de que fuera una productora local, y no contratar en el exterior, porque sentíamos que Argentina tiene suficiente talento para poder producir esto, y nos propusieron esta idea en el obelisco, y tuvimos 200,000+ personas, no hubo un solo disturbio, y fue la ceremonia más concurrida de la historia de los Juegos Olímpicos. No hubo ninguna, la que le sigue fue México con 100,000.
Sí, bueno.
Y esto cambió el paradigma, que incluso los Juegos Olímpicos hoy están, ya están pensando, dice, bueno, ¿cómo será París en la Tour Eiffel con 1,000,000 de personas? Sí. O sea, realmente es un... Uh-huh.
Lo vamos a ver con Valeria, pues somos los enviados.
¿Y le falla alguna leona para la
Yo para cerrar lo quiero saludar a Gerardo, ¿no?
Sí, claro.
Jaime Bailey,
le sí, Jaime, ¿qué
tal? De Miami. Yo quiero decirle, hablando de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Yo tengo medalla de oro en el sexo.
Ah, ¿qué? La pelota. ¿Qué, cómo es la disciplina?
Es que yo termino siempre primero.
Ah, muy bien. Bueno, aplauso para el señor Gerardo Huerta.
¡Gracias! ¿Sabías que Simmons inventó los colchones King Size en el año 1958? Y desde ese momento las personas comenzaron a descansar mejor y más cómodos en colchones más grandes.
Sí, la diferencia es genial. Yo te lo digo porque tengo un Simmons King Size.
Justo lo que te quería comentar ahora. No se pierdan los últimos días de la promo Simmons medidas grandes. Hasta 30% de descuentos en colchones Queen y King Size de 2 metros de largo.
Es impresionante cómo se descansa mucho mejor y más cómodo cuando los colchones son más grandes.
Aprovechen esta promo Simmons. Quedan pocos días, 30% de descuento en colchones Isomiers Queen y King Size. Acércate a Simmons y comenzá a soñar en grande. Este espacio fue presentado por Simmons Beauty Rest. La más confortable sensación. Simmons Beauty Rest. El único descanso sin interrupción.